Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de los ancianos. Y honestamente va a ser más un estudio que una prédica, pero lo necesitamos. Este año para nosotros es, viendo lo que Dios ha hecho en los últimos meses, ver lo que Dios está haciendo hoy en estos días entre los nuestros. Yo creo que esta enseñanza ya es muy oportuna para nosotros, es muy importante en el momento de nuestro crecimiento y el desarrollo de esta iglesia. Vamos a hablar de ancianos, vamos a hablar de lo que la Biblia dice de líderes en la obra. Y estamos ya retomando nuestro estudio en el versículo 17, Hechos capítulo 20, versículo 17. Ahora, solo quisiera llamar su atención a alguna cosa aquí primero. Dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo, como vimos hace 8 días, tiene afán porque quiere llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y se queda en Mileto, llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso para poder entregarles algunas instrucciones. La Biblia los llama a esos hombres, los líderes de la iglesia en Éfeso, ancianos, ¿verdad? Ok, fíjense en el versículo 28 del mismo capítulo. Versículo 28, Pablo sigue hablando con esos hombres y dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La Biblia usa ese término obispo para referirse a los ancianos. Los ancianos son obispos, los obispos son ancianos. Porque es el mismo hombre, dos términos que destacan diferentes elementos de su oficio. Pero vea también 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, que necesitamos dejar esto ya establecido bien claro de lo que la Biblia dice que es un anciano para poder desarrollar esta enseñanza esta mañana. Entonces, comparando la escritura con la escritura, podemos ver que es un anciano. Ya vimos que un anciano es un obispo según la Biblia. Aquí vemos otro término más común para nosotros. 1 de Pedro capítulo 5, voy a leer los primeros 4 versículos aquí. 1 de Pedro 5, 1. Pedro dice: ruego a los ancianos, ahí están otra vez, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese bien en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los, ¿qué dice? Pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los ancianos son obispos y también son pastores. Es el mismo hombre. En la iglesia local, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, solo hay dos oficios. ¿Okay? Hay un diácono y hay un pastor. El pastor se llama anciano, obispo y pastor. ¿Me entiende? Y esos tres términos destacan diferentes elementos de cómo es el hombre y cómo es su oficio en la iglesia local. Un pastor es el que alimenta a las ovejas y protege el rebaño. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno habla de pastor, ya ese término crea esa imagen, cuidando a las ovejas. Como obispo, tiene que ser buen administrador, porque el obispo en ese sentido, el sentido neotestamentario, el obispo es el que dirige los asuntos de la iglesia. Y también como anciano, tiene que tener cierto nivel de madurez espiritual. Ancianos. Ok, volvamos a nuestro texto, en Hechos capítulo 20. Porque queremos hablar de lo que Pablo da, estas instrucciones que él da a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Como hemos venido viendo, es que Éfeso es una obra clave en el Nuevo Testamento. Dios ha escrito mucho sobre esta obra y seguimos estudiando lo que él ha escrito. Pablo está hablando con los pastores. Pablo está hablando con el grupo de líderes que son los obispos. Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Sabemos que él pasó 3 años con ellos, evangelizando y discipulando, enseñando la Biblia. Dios levantó a un grupo, no sabemos cuántos, pero son varios, porque Pablo llama a los ancianos, plural. Es un grupo de hombres que está dirigiendo la obra. ¿Okay? En este contexto, lo que tenemos que entender es que a veces Dios pone a un hombre como el pastor principal de una iglesia. El ejemplo de esto, por supuesto, es Timoteo. Después de un tiempo, después de Hechos 20, después de un tiempo, Pablo pone a Timoteo, o la iglesia en Éfeso llama a Timoteo como para ser el pastor principal, como en esta iglesia. Tenemos un pastor, soy yo. Pero en el momento, en Hechos 20, lo que vemos es que también Dios nos ha dado un patrón de una iglesia, de una estructura de autoridad en una iglesia, de dirección en una iglesia, por medio de un grupo de ancianos, por medio de un grupo de líderes, por medio de un grupo de pastores. Y ellos forman ese cuerpo de líderes para dirigir la obra. Los dos modelos se ven en el Nuevo Testamento. Una iglesia se puede dirigir bien bajo el liderazgo de un pastor. Una iglesia también se puede dirigir bien bajo el liderazgo de un grupo de pastores, un equipo pastoral de ancianos. Honestamente, es más saludable cuando haya un grupo de ancianos. Porque en eso uno puede ver que el fuerte de uno es la debilidad del otro, y juntos pueden hacer la obra mucho mejor que como individuos. Entonces, mientras que estemos desarrollando la enseñanza de esta mañana, piense en la obra aquí, piense en lo que Dios podría poner en su corazón para orar para esta iglesia, orar por los nuestros, porque yo digo, en este año 2009, es el año para que Dios nos dé a algunos ancianos en esta iglesia, ya es tiempo, ya es hora. Entonces, vamos a ver lo que Dios espera de un anciano en la iglesia. Esta enseñanza esta mañana tiene dos aplicaciones. Algunos de ustedes, los hombres en esta iglesia, deben prestar atención muy específicamente a lo que la Biblia dice acerca de un anciano. Los demás deben prestar atención también, porque lo que Dios espera de un anciano es lo que espera de todos, en algún sentido. Entonces vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 17. Primero vamos a ver un ejemplo, porque la primera cosa que observamos en este pasaje es que Pablo, antes de dar instrucciones directamente a los ancianos, él se pone a sí mismo como un ejemplo que los ancianos deben imitar, que ellos deben seguir. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Entonces él se pone a sí mismo. Digamos, yo soy un ejemplo, ustedes me han visto. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Que hemos visto mucho de lo que es la enseñanza de Pablo, de lo que es su patrón de ministerio. Hemos visto mucho en cuanto a su sufrimiento también que él menciona aquí. Hay una cosa que quisiera destacar, es el versículo 19. Porque en el 18 Pablo dice: vea, yo soy un ejemplo, yo he estado entre ustedes con las puertas de mi casa abiertas de par en par. Ustedes me conocen, ya conocen mi vida, mi ministerio, de todo. Y ustedes saben una cosa, el versículo 19 dice: sirviendo al Señor. Y la primera cosa que un anciano tiene que entender es que está sirviendo al Señor, no está sirviendo a los hombres. Y este es un error que el neófito, el nuevo pastor, el nuevo líder, el nuevo predicador, el nuevo anciano, a veces comete. Se fija demasiado en la gente y no en el Señor. Y la obra de un anciano, la obra de un líder en la obra, no es tanto complacer a los demás. Estamos aquí para alimentar a las ovejas, estamos aquí para cuidar el rebaño, pero estamos aquí principalmente para servir al Señor. Y muchos de ustedes todavía tienen que aprender esta lección. Muchos de ustedes tratan demasiado de complacer a los demás y no se fijan principalmente en el Señor. Yo me imagino que yo también puedo incluirme entre ese grupo. Tenemos mucho que aprender. Tenemos que poner la mira en Cristo Jesús. Tenemos que servirle a Él. Entre los inconversos también, entre los de la iglesia, nuestro deseo tiene que ser agradarle a Él en todo. Y no caerle bien a todos los demás. Porque ya cuando quitamos la mira de Cristo Jesús para tratar de caer bien a todos los demás, ya nos encontramos en problemas. Porque Cristo tiene que ser lo principal. En esto, por supuesto, no vamos a tratar de caer mal a la gente. Esa no es la idea. Queremos caerle bien a todos, pero no es posible. Entonces tenemos que recordar que primero somos esclavos del Señor, somos siervos del Señor. Nosotros no tenemos derecho de servirle a nadie más. No tenemos derecho de tratar de agradar a otro en vez de Cristo Jesús. Cristo es el Señor. Nosotros somos los esclavos, los siervos, y solo tenemos que someternos a Él, obedecerle a Él. Enfoque, eso nos habla de la prioridad de nuestra vida, es Cristo. Y si nosotros queremos servir en el ministerio, es el ministerio de Él, es la obra de Dios. Entonces, sirva al Señor. Segundo consejo, en el ejemplo que vemos en Pablo, es hacer obra de evangelista. Hacer obra de evangelista, versículo 20 y 21. Pablo dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya hacía la obra como evangelista, él hacía esa misma obra, dijo que los ancianos también deberían hacerlo, que sus instrucciones al pastor principal de esta iglesia, Timoteo, son muy claras. Primera de Timoteo, o segundo de Timoteo, perdón, ahí en su boletín tiene el versículo. Él dice en 4:5, pero tú, Timoteo, tú, pastor, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Vea, el ministerio de un anciano, y vamos a verlo luego en este pasaje. El ministerio de un anciano, de un pastor en una iglesia, principalmente es la tarea de alimentar a las ovejas y proteger el rebaño de los lobos rapaces. Así es de sencillo. Si Dios lo llama a usted para ser pastor en una iglesia, para ser anciano en una iglesia, su tarea principal, su responsabilidad delante del Señor es enseñar Biblia a la gente que Dios le da. Son sus ovejas, las ovejas del Señor, y Él ha dado a usted la responsabilidad de alimentarles. Es una responsabilidad grave, seria, y usted debe tomarla muy en serio. Y además tiene que proteger el rebaño de las falsas enseñanzas que andan hoy en día. Pero como dije, vamos a hablar de eso luego. Su tarea principal como pastor y anciano de una iglesia, eso va a sonar ya rarísimo, ¿ok? Su tarea principal como pastor y anciano de una iglesia no es evangelizar. Su tarea principal es hacer obra de evangelista. Y si usted se fija en lo que dice la Biblia acerca de la obra de evangelista, no es principalmente evangelizar. El evangelista en Efesios 4, 11 y 12 forma parte del equipo pastoral de la iglesia local para entrenar a los santos. Los santos hacen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo. La tarea de evangelizar cae en sus manos. Ustedes deben evangelizar. Los ancianos de una iglesia deben hacer obra de evangelista. Por supuesto deben estar evangelizando. Un evangelista, por supuesto, tiene que evangelizar. Pero su tarea principal no es evangelizar. Su tarea principal es alimentar a las ovejas, proteger el rebaño, hacer obra de evangelista, que es entrenar a los santos en la obra de evangelismo. No sé si eso tiene sentido. ¿Sí me entiende? Y Pablo dice que él hace esta obra evangelista, por supuesto, él entrenaba a los santos, pero fíjense bien que él dice que lo hacía públicamente por las casas. Públicamente por las casas. Si usted quiere ser anciano, usted tendrá la responsabilidad, como todos los santos, de evangelizar, aunque no es su tarea principal. Y según el patrón de Pablo, usted tiene la responsabilidad de evangelizar tanto públicamente como por las casas. Por las casas entre los amigos y la familia y todos los demás. Pero también públicamente usted debe estar en las calles o tocando puertas o de alguna manera llevando la palabra de Dios afuera, al público. Porque si usted no hace esto, su iglesia se envuelve en sí. Y ya todo ya cae aquí. Y cuando su tarea principal es alimentar a las ovejas, dar buenas enseñanzas, buenas predicaciones, lo que pasa es que usted convierte su iglesia en un instituto bíblico y todo se vuelve académico. Usted tiene que ser el ejemplo en la calle. Usted tiene que ser el ejemplo en las casas. Usted tiene que evangelizar, porque esa obra tiene que ir desde aquí para allá. ¿Me entiende? Un anciano tiene que vivir como un ejemplo de los santos. Y parte de su tarea es, por supuesto, servir al Señor, pero en esto usted también tiene que hacer obra de evangelista, como Pablo lo hacía. Tercera cosa que vemos en la vida de Pablo es que debemos vivir con el juicio en mente, con el tribunal de Cristo en mente, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él sabe que vienen dificultades y vienen pruebas. Y téngalo por seguro, si usted quiere ser anciano, si usted quiere ser obispo, si usted quiere ser pastor, vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen persecución, vienen dificultades. Pero él dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que véalo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, yo estoy corriendo una carrera y lo que tengo en mente es la meta. Yo voy a llegar a la meta un día de esto. Si yo quiero correr hoy, para que cuando llegue allá no tenga de qué avergonzarme. ¿Me entiende? Y nosotros sí, tenemos que mantener el juicio en mente siempre. No es el juicio de nuestros pecados. Dios no va a juzgarnos conforme a nuestros pecados. Ya lo hizo en la cruz. Dios ya es nuestro Padre. Pero también nos va a juzgar luego en el tribunal de Cristo como siervos, como esclavos que somos. Y esto nos lleva otra vez a ese versículo de que sirvo al Señor. Si sirvo al Señor, yo voy a estar bien en aquel día cuando tengo que rendirle cuentas a mi Señor por lo que yo hice, con lo que Él me dio. Mantenga el juicio en mente. Usted está corriendo una carrera. Corra bien hoy. Ponga la mira en la mente. Usted sabe que tiene que rendirle cuentas a Dios un día de estos, y será pronto. Viva hoy conforme a ese pensamiento. Corra hoy en esta carrera con la mira puesta en la meta. Versículo 25. Y usted vive así, si usted vive con la mira puesta en la meta, corriendo así, pensando en el juicio, usted puede estar seguro que estará limpio de la sangre de todos. Pablo dice en el versículo 25, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dijo con claridad y también con confianza que él no era negligente en su trabajo. No era negligente en lo que Dios le dio que hacer entre los efesios. Ahora, cuando él dice que no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios, obviamente no quiere decir que él enseñó de Génesis a Apocalipsis expositivamente cada versículo y cada palabra a los efesios. Todo el consejo de Dios en el contexto aquí no quiere decir toda la escritura. Si usted intenta enseñar toda la escritura dentro de su carrera como anciano o pastor, se va a volver loco. Lo que usted tiene que hacer es como Pablo. Usted tiene que alimentar a las ovejas con lo que Dios quiere que usted dé a su rebaño. Usted tiene que ser fiel en lo que es el evangelismo y el discipulado, enseñando Biblia y no sus propias ideas. Y así usted puede estar seguro de que está enseñando todo el consejo de Dios. Pablo no era negligente en ese deber. Él está sirviendo al Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Vea, haga lo que el Señor quiere que usted haga. Si usted puede entender esto, puede evitar un montón de problemas. Haga lo que el Señor quiere que usted haga. No lo que los demás quieren que usted haga. No lo que su mamá quiere que usted haga. No lo que su esposa o sus amigos quieren que usted haga. Haga lo que el Señor quiere que usted haga. Diga lo que el Señor quiere que usted diga a quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Si usted hace esto, la Biblia dice que usted estará libre y limpio de la sangre de todos. Pablo está robando esta idea de limpio de la sangre de todos de Ezequiel. Si usted ha leído el libro de Ezequiel, usted ya se ha topado con esto de que es Ezequiel 3:18. Ahí en su boletín tengo el versículo. Dios está hablando a Ezequiel acerca de su responsabilidad de también entregar el mensaje a la gente que Dios quiere. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercebido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es que Dios le ha dado a usted un mensaje. Es muy fácil aplicar este versículo a la obra del evangelismo. ¿Cuántos rodean a usted que no conocen a Cristo, y cuántos nunca han oído del evangelio y usted tiene su sangre en sus manos? Pero también podemos llevar ese principio un paso más para los ancianos, porque los ancianos también tenemos que anunciar la palabra de Dios tal como Dios nos lo da. Y si no lo hacemos, tenemos la sangre de la gente a nuestro cuidado en nuestras manos. Tenemos que ser fiel al Señor, tenemos que ser fiel a Él, a su mensaje, a lo que Él quiere que hagamos y digamos. No sea negligente en la obra, ni en la obra en la calle, ni en la obra en la congregación. Entonces, ya con este ejemplo, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, sigue con sus instrucciones, ya hablando más directo a los ancianos, versículo 28. Y él tiene tres cosas que decirles. Tres cosas principales de un anciano. Versículo 28, primero, apacentar las ovejas. Por tanto, Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo es que un anciano puede apacentar las ovejas del Señor? ¿Cuál es la comida que un anciano debe preparar para el rebaño del Señor? Hebreos capítulo 5, versículo 12, nos da una idea. Dice el pasaje, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La comida que Dios espera que un anciano dé a las ovejas de su rebaño es la comida espiritual de la palabra de Dios. Dios no espera que usted desarrolle un ministerio famoso de música. Si usted es pastor, anciano, obispo en una iglesia, bíblicamente, Dios no espera que usted desarrolle una buena sociedad de jóvenes. Dios no espera que usted busque el edificio más bonito en San José, Costa Rica. Lo que Dios espera de un anciano es que usted trabaje y trabaje duro en el estudio de la palabra de Dios para que usted tenga alimento para sus ovejas. Qué vergüenza el pastor que no alimenta las ovejas del Señor. No son sus ovejas, son de Él. Y Él ha puesto esas ovejas en su cuidado, bajo su responsabilidad. A veces se trata de darles leche, la leche de la palabra de Dios, los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque muchos son inexpertos en la palabra de Dios. A veces se trata de darles alimento sólido, porque por el uso de la palabra, algunos han logrado cierto nivel de madurez. Y en una congregación usted va a tener de todo. De los nuevos, de los viejos, de los viejos inmaduros, de los viejos maduros. Va a tener un poco de todo. El anciano tiene que estar capaz y dispuesto a alimentar a las ovejas del Señor. Todas las ovejas. A los inexpertos en la palabra y también a los que tienen cierto nivel de madurez. Es por esto que en 1 Timoteo capítulo 3, lo ve en el boletín, para calificar para el oficio de obispo, que es anciano, que es pastor, el hombre tiene que ser apto para enseñar. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, vea, necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si usted no es apto para enseñar, si no es capaz de enseñar, si no está dispuesto a enseñar, usted no califica para ser anciano. Tengamos esto en mente. Esta es lo que Dios espera de un anciano. Para que durante este año, cuando Dios esté trabajando entre nosotros para levantar a algunos ancianos, y usted dice, ay, pero ¿por qué no él? Se lo digo. No es apto para enseñar la Biblia. Tiene que ser apto para enseñar la Biblia. Tito lo dice así. Tito 1. Del 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos, pastores, obispos, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un pastor y anciano tiene que ser capaz en la enseñanza, tiene que ser un buen estudiante, tiene que haber recibido buena enseñanza primero, retener esa buena enseñanza para dar esa buena enseñanza a otros. Y además, 1 Timoteo 5:17. Vea que Dios hace una distinción entre ancianos. Algunos ancianos saben, son muy capaces de enseñar, muy capaces, están dispuestos a enseñar. Entonces ellos califican para el puesto de anciano, para el oficio. Pero hay otros que sobresalen porque saben lo que ellos quieren hacer, ellos quieren trabajar en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y no trabajar como que yo quiero ganar mi salario aquí. No, trabajar como pico y pala. Trabajar. Vea lo que dice el versículo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, hace una distinción, los que trabajan en predicar y enseñar. Todos los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar y predicar. Tienen que ser aptos para enseñar. Tienen que ser buenos estudiantes y eso. ¿Qué? Si no, no califican. ¿Qué quiere decir Dios con eso de que los que trabajan en predicar y enseñar? Y creo que es obvio. Unos cuantos trabajan. Unos cuantos trabajan en una buena predicación. Unos cuantos trabajan para dar una buena enseñanza. Los demás, pues a los demás les da pereza. ¿Verdad? Que les da pereza. No les interesa el trabajo. Eclesiastés dice, capítulo 12, versículo 12. Ahora, hijo mío, más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y mucho estudio es fatiga de la carne. Amén, amén. Estudiantes del colegio, sacando bachillerato, universidad, alguien dígame, sacar un título del TEC es lo más fácil del mundo, ¿verdad? De la UCR, fácil, fácil. No, usted dice, fastidio, es un bostezo, es lo mismo, es sentarse, después de trabajar, un trabajo secular, sentarse ya por 2 o 3, 4, 5 horas más cada noche, leer la Biblia, estudiar la Biblia, preparar mensajes para alimentar a sus ovejas, levantarse temprano para que pueda leer la Biblia, poco personal con Dios, orar antes de ir a su trabajo, volver a su casa, cuidar a su familia, después de acostar a los niños, seguir enseñando. Es trabajo. Entonces no hay muchos que quieren realmente ejercer la diligencia, realmente trabajar duro para conocer la Escritura y enseñarla bien. Y Dios nos dice en 1 Timoteo 5:17 que el anciano que es un buen estudiante de la Escritura, el anciano que es un buen maestro de la Biblia, un anciano que es un buen predicador de la misma, es digno de doble honor. Si Dios levanta a alguien en esta iglesia que es así, yo espero de esta congregación que lo trate de doble honor. Debe pensarlo. Versículo 29. Además de alimentar a las ovejas, usted tiene la responsabilidad de proteger las ovejas. Del 29 a 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, aquí está el mandamiento imperativo para los ancianos: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Los lobos rapaces son los falsos profetas. Esto es Mateo 5:15. Son los falsos maestros que vienen con sus falsas enseñanzas. Cristo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen y se ven como cristianos, vienen y se ven bien, vestidos de ovejas, pero por dentro es algo diferente. Y un anciano en una iglesia local debe enseñar la palabra de Dios. Obviamente, ahí es donde tenemos que empezar. La base de todo lo que hacemos en una iglesia tiene que ser la verdad de la palabra de Dios. Pero también el anciano tiene la responsabilidad de señalar el error, explicarlo y avisar a las ovejas del peligro. Y por experiencia propia, yo les digo que esta tarea no es muy popular hoy en día cuando todos quieren clamar por la tolerancia. Hay errores por todos lados en el cristianismo hoy en día. La apostasía que empezó en 1901 ha seguido, se ha desarrollado, es como una inundación en la iglesia. Hay errores, como vimos ayer en el taller de evangelismo, hay errores que tocan la doctrina de la salvación. Eso se llama herejía. Tiene que tener mucho cuidado con las herejías que andan hoy en día. Y además hay otros errores que no son herejía, pero que también amenazan la salud de su rebaño. Y usted tiene que vigilar por esto. Los ancianos, estos de Éfeso, estos ancianos tomaron muy en serio su responsabilidad. Ellos no toleraban a los malos, ellos ni tampoco a los falsos apóstoles. Vea lo que dice en Apocalipsis 2. Ya escribiendo unas décadas después, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallado mentirosos. Entonces, anciano, futuro anciano, usted tiene que mostrar a su rebaño quiénes son los falsos apóstoles, quiénes son los malos, quiénes están amenazando a su rebaño con sus falsas enseñanzas. ¿Qué es un falso apóstol? ¿Es alguien que dice que tiene revelación directa de Dios? Dios me dijo, tuve un sueño, tuve una visión en la noche. ¿Así es un apóstol? ¿O es alguien que tiene las 5 señales de apóstol? Lenguas, sanidades, echar fuera demonios, manejar serpientes, tomar veneno. Es un falso apóstol. No se moleste cuando el pastor quiere proteger al rebaño del Señor mostrando a quiénes son los falsos apóstoles hoy en día. Así es la responsabilidad de un anciano a su Señor. Y ancianos, debe estar dispuesto y preparado para hacerlo. Versículo 32, además de alimentar a las ovejas, proteger a las ovejas de los falsos maestros, tiene que tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Versículo 32, Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es lo mismo que vimos en el versículo 28. Vuelva a leer el versículo 28. Fíjense muy bien en el orden de las cosas que Pablo pone aquí. Versículo 28. Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros primero. Usted tiene que mirar por sí mismo primero. Y luego dice: por todo el rebaño. Y en el versículo 32... dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Si usted quiere mirar por el rebaño de Dios, tiene que mirar por sí mismo primero. Vea primera de Timoteo, vamos ahí, primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4 es uno de los capítulos, si no es de plena mención, se acerca. Es uno de los pasajes muy importantes para los pastores, para los ancianos en una obra, porque Pablo da instrucciones directamente al pastor de esta iglesia. Versículo 6, 1 de Timoteo 4, 6. Vea lo que él dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Vea, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, para poder alimentar a los demás con buena y sana doctrina. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer primero? Tiene que alimentarse primero con la buena y sana doctrina. Usted tiene que estar bien nutrido de la buena doctrina. Si no, usted no tiene nada que decir en el púlpito y usted deja las ovejas con hambre. Versículo 11. Tiene que ocuparse en sus estudios. Véalo. Versículo 11, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate, dice, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vea, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El anciano, el futuro anciano, tiene que preocuparse, tiene que ocuparse en sus estudios, el estudio y la lectura de la Biblia, el estudio y la lectura de otros buenos libros que le van a enseñar la Biblia. Tiene que tener cuidado de sí mismo, de la doctrina, porque si no, no tendrá nada para dar a las ovejas. Es por eso que en Hechos 6:4... vemos que el anciano debe ser un hombre que persiste en dos cosas: oración y ministerio de la palabra. Pedro dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un anciano tiene la tarea principal de ser un estudiante de la escritura para ser un buen predicador y maestro de la misma. Si no, no califica. Y Dios dice que el que mayormente trabaja en esto es digno de doble honor, porque es trabajo. Y el que quiere sacrificarse así para el Señor es digno de doble honor. Volvamos a Hechos capítulo 20. Pablo vuelve a poner su propio ejemplo delante de los ancianos para mostrarles a esos ancianos de Éfeso y también a nosotros tres peligros que existen para el anciano. Versículo 33, primero, la codicia. Pablo dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El pastor, el anciano, el obispo de una iglesia no está aquí para ganar un salario. Principalmente está aquí para servirle al Señor alimentando a las ovejas. No estamos aquí para lo que podemos recibir. No estamos aquí para el dinero. No estamos aquí para pensar que la piedad es fuente de ganancia. Más bien, debemos estar contentos con sustento y abrigo. Si usted está contento con cierto nivel de en la sociedad, y usted no está dispuesto a bajarse un poco, no anhele la obra de obispo, pastor y anciano. Porque es que puede ser que Dios le dé buen sustento, puede ser que no, pero el anciano tiene que estar dispuesto a que no. Y con ropa y comida está bien. Y además, como vamos a ver luego, aun si tiene que trabajar para suplir sus propias necesidades, debe estar dispuesto a hacerlo. La codicia lo va a matar. Vea el versículo en su boletín, 2 Corintios 2:17. Pablo dice, pues no somos nosotros, ok, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que como con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice, nosotros los buenos, el ejemplo para nosotros, nosotros no medramos la palabra, falsificando la palabra. ¿Qué es medrar? Medrar es aumentar bienes y reputación. Aumentar bienes y reputación. Disculpe, si usted anda un Mercedes-Benz y guarda espalda, que piense de sus bienes y su reputación. El siervo del Señor no tiene reputación. El siervo del Señor es un siervo, es un esclavo. Es lo más bajo en la sociedad. Lo siento mucho. Mi reputación, aunque sí, quiero procurar un buen testimonio. Mis bienes, mi reputación, nada que ver. Yo no voy a cambiar mi mensaje para ganar plata, bienes o reputación. Yo he perdido mucho sostén en los últimos 3 años por el mensaje que yo he predicado. Yo puedo mostrarle cartas de pastores diciendo que yo nunca jamás volveré a predicar en sus púlpitos. Me invitan una vez, tal vez 2 veces a conferencias y ya no más. Ya no me invitan a conferencias en iglesias gringas. Los que me invitan son los hispanos. Luis Salazar, que está en Washington, D.C., y mi buen amigo Fernando Garrido, que está en Medellín. Nadie más me invita. Más bien, muchos me han cortado el sostén porque no están de acuerdo con lo que yo predico y enseño. Yo cambio mi mensaje. Yo no voy a cambiar cómo entrego el mensaje. Yo no voy a cambiar el método de ministerio. Yo no voy a cambiar la manera de hacer el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque todo se define aquí en blanco y negro. Yo sirvo al Señor. Si quiere cortarme el sostén, córteme el sostén. Yo tengo título de contador, yo puedo conseguir trabajo. Yo voy a ser fiel a mi Señor. Yo voy a predicar en las calles. y yo voy a llamar al cristiano carnal falso convertido hasta que Cristo venga por mí. Codicia, cuidado con la codicia. Cuidado también con la ociosidad. Dice en el versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no era negligente, Pablo no era ningún vago. Cuando le tocaba trabajar, el hombre consiguió trabajo. Ya hemos visto eso en el capítulo 18, en el contexto de la iglesia en Corinto. Un anciano debe estar dispuesto a trabajar un trabajo secular y a la vez pastorear una iglesia. Así de sencillo. Y usted dice, ay, pero usted tiene buen sostén de los Estados Unidos, ¿sí? Ya no tan bueno como antes. Pero yo pasé mis 5 años trabajando como contador, 8, 9, 10 horas al día, a veces viajando mucho, pasando todo el sábado en el Instituto Bíblico para terminar mis estudios, los lunes en la iglesia para el estudio bíblico, los jueves en la cárcel, los viernes en la noche en la calle por los bares testificando y predicando al aire libre, levantándome a las 4 de la mañana para tener un poco de tiempo en la Biblia, y en las noches estudiando cada libro de la Biblia, sacando un bosquejo de cada libro de la Biblia, poniendo un título en cada capítulo de la Biblia, sacando las claves de cada libro de la Biblia para prepararme para el ministerio. Y Dios me ha bendecido en estos años con un sustén que no es nada de lo que yo ganaba como contador. Y si me toca volver a trabajar, me toca volver a trabajar. Pero yo no voy a dejar de servir a mi Señor. No seamos ociosos. Versículo 35, la avaricia. 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fernando de Medellín dice que el ofrendar, el dar cristiano, es como boxeo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ah? Bueno, a mí me gustó. El trabajo de un anciano es principalmente un trabajo de dar. Usted tiene que estar dispuesto a dar siempre. Y no recibir nada en cambio. Más bien recibir problemas en cambio y quejas en cambio. Recibir menosprecio, desprecio en cambio. No estamos aquí para lo que nosotros podemos recibir. No, recibimos lo que nosotros necesitamos del Señor para dárselo a los que lo necesitan. A los que están en la calle, a los que están en nuestras congregaciones. Y a veces lo que la gente necesita no es lo que quiere. ¿Me entienden? Y un anciano, un pastor, tiene que saber lo que la gente necesita de parte de Dios y la palabra de Dios, no tanto lo que quiere. Porque recuerden, estamos sirviendo al Señor, no estamos sirviendo a los demás, mucho menos a nosotros mismos. Entonces con esto Pablo se despide con mucha tristeza de la iglesia que él empezó, de la iglesia en la cual él trabajó por años, y está dejando la iglesia a cargo de un grupo de ancianos. Versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Le acompañaron al barco. Entonces terminemos con estas dos cosas. Primero fíjese ahí en el versículo, ya terminando en su boletín, 1 Timoteo 3:1. Para algunos de ustedes la exhortación es muy directa. Algunos de ustedes hombres procuren ser ancianos. Procuren ser ancianos. Deben hacerlo, necesitan hacerlo. Procuren ser ancianos, pastores, líderes. Pero entienda esto, 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, ser anciano, buena obra desea. Dios dice que si usted anhela lo que acabamos de estudiar, buena obra desea. Buena obra desea. Pero que sepa dos cosas. Primero, es un puesto voluntario. Usted lo está deseando. Buena obra desea. Usted lo anhela. Si usted anhela obispado, usted lo desea, nadie le va a obligar a hacerlo. Entonces, que esté bien seguro que es lo que usted quiere. Porque Dios va a probarlo luego para ver si realmente lo quiere. Entonces, esté bien seguro que es lo que Dios quiere para usted. Y además entienda que si su anhelo es ser anciano, ser pastor, usted está deseando una buena obra. Y es trabajo, no vacaciones. Es una buena obra. Y usted es un obrero. Y el obrero tiene que trabajar. Pase buen tiempo meditando en todo lo que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 4. Para los demás, vea el último versículo en el boletín, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, de vuestros ancianos, que os hablaron la palabra de Dios, porque así es la responsabilidad principal de un anciano, de un pastor. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y vea, imitad su fe. Veis que todo lo que usted ve en el ejemplo de un buen anciano es lo que Dios quiere desarrollar en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted sea un buen estudiante de la palabra de Dios también. Tal vez no al nivel de un pastor, pero un buen estudiante de la palabra de Dios para acercarse a Dios, para poder enseñar a otro. Como el pastor tiene la responsabilidad de ser pastor de un rebaño, cada uno tiene la responsabilidad de ser pastor de una persona. Eso se llama evangelismo y discipulado. Busque un discípulo, discipularlo. Su influencia sobre la vida de un nuevo convertido viene de la palabra de Dios. Imite la fe, la conducta de los buenos ancianos. De los buenos ancianos. Y así, si nosotros todos, si nosotros hacemos esto, poniendo la mira en Cristo, poniendo la mira en la meta del tribunal de Cristo, viviendo hoy para aquel día, vamos a glorificar a nuestro Señor en esta tierra. Nos va a ir bien en el tribunal de Cristo. Pero tenemos que seguir el consejo de nuestro Señor. Entender que estamos sirviendo al Señor. Entender que nuestra fuente principal es la palabra de Dios. Entender que todos tenemos que evangelizar, discipular. Pero algunos de ustedes, hombres, deben ponerse las pilas. Dejar de ser vagos y negligentes en la obra. Desarrollarse en la diligencia para ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Y buenos predicadores y buenos maestros de la palabra de Dios. Porque los necesitamos. En esta iglesia necesitamos un equipo de pastores. Yo quiero trabajar con un equipo de pastores. Entonces oremos y pongamos todo eso delante de nuestro Dios. Padre, hemos estudiado mucho.